UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hay cosas que nunca cambian y que nunca lo harán. Si es que da igual que entre ellos no haya nada en juego. O que sí que sea decisivo, que unos estén en descenso y los otros en Europa. Da igual que los 22 jugadores que estén en el campo no sean los mismos que la temporada pasada. No importa que uno de ellos estén atravesando un mal momento. Lo que importa es que mueran por esa camiseta durante el partido. Siempre me preguntan lo mismo, que a quién prefiero de los dos. Y claro, es que da para pensar, ¿eh? Me vuelvo loco con el himno del Sevilla, al igual que se me ponen los pelos de punta al escuchar el Benito Villamarín. Me pondría de pie por Jesús Navas, al igual que no me cansaría de alabar a Joaquín. Todos moriríamos por vivir una noche europea en Nervión. Y también daríamos la vida por asistir a un solo partido en el Templo Verde y Blanco. Porque una cosa es importante cuando unos amigos, una familia, incluso una pareja, hay un día que se divide en dos. Todo en una misma ciudad. Porque una vez más, Sevilla se ha vuelto a paralizar. Y solo por un sentimiento. Buenos días a todos. Hoy es lunes 13 de noviembre de 2023. Un nuevo programa de Depost Radio en la radio UMH. Todos los lunes y viernes de 12 y media a 1. El programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Por fin estás, Carlos. Por fin te puedo presentar. Y también del fútbol internacional.
Muy buenas, ¿qué tal?
A su lado a Alejandro Ruiz.
Buenas.
Y no me olvido Moritz, Moritz de la Fior.
Muy buenas.
Recordad, podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de PostESP. Yo soy David Amorós. Yo creo que ya está todo listo, todo carburando. Moritz, súbeme la música. ¡Empezamos! El Sevilla Fútbol Club y el Real Betis han protagonizado lo que ha sido el partido de la jornada. Un empate a uno en Nervión que no contenta a ninguno. Aunque por lo menos nadie se ha herido del gran derbi. ¿Cómo lo habéis visto, chicos? ¿Carlos?
Bueno, yo creo que este es un partido que deja bastante tocado a Diego Alonso. O sea, yo creo que era el momento de irse al parón con una victoria ante tu gran rival. Y bueno, veremos a ver, pero bastante superior el Betis.
Sí, superior, y sobre todo el Sevilla, que es que no consigue ganar. Lleva sin ganar, si no me equivoco, en Liga desde el 27 de septiembre, es decir, cuando volvamos del parón estará cerca de dos meses. Y bueno, para una entidad como el Sevilla es mucho tiempo sin conseguir una victoria. Ya entrando un poco más en el partido, yo creo que el Betis fue bastante superior, sobre todo pues eso, encabezado por un Marroca que hizo un partidazo, Isco y Ayoce, que no me salía el nombre, que también estuvieron brillantes, sobre todo Isco, como ya le caracteriza, que se volvió a llevar el MVP del partido y ya van 9 de 13
toquitos,
¿sí? En esta liga, no está nada mal. Y bueno, más allá del Sevilla, más allá de la obra de arte que se inventa Rakitic, porque es un golazo que no entraba en ninguna de las quinielas, yo creo, el Betis para mí fue superior.
A mí sí que me gustaría destacar, ¿no? El final del partido, directiva dimisión, se escucha en todo el Sánchez Pizjuán. Yo creo que el Sevilla está alargando, yo creo que lleva un año, y sabiendo que el Sevilla gana la Europa League, para mí el Sevilla lleva un año muy malo, ¿eh?
Sí,
pero bueno, muy malo, porque hay una inestabilidad que yo creo que tú llegas en agosto, llegas en septiembre y dices, ¿el Sevilla dónde va a llegar? No tienes la confianza, porque yo creo que no hay un objetivo común. Es cierto que el Sevilla tiene que pelear esa cuarta plaza que le está arrebatando la Real, o que hoy por hoy está el Girona, pero me da la sensación de que este Sevilla no es uno de los favoritos cuando empieza la Liga a llevarse esa posición.
Yo creo que, bueno, evidentemente esta temporada no lo es, pero el año pasado, como tú mencionabas, la Europa League la gana más a base de escudo, de empeño y de
arreo,
por así decirlo,
y de afición.
Así, que a base de fútbol. Porque al final Mendilibar llega, pues eso, no me acuerdo si en marzo o febrero.
Sí, por esas fechas.
Y pues eso, es una Europa League que se gana a base de corazón, más que de fútbol.
Sí, es un club que va dando bandazos. O sea, yo pensaba que con la llegada de Víctor Horta, la dirección deportiva, iba a ser un poquito
más...
Y tampoco le ha dado tiempo.
Yo creo que lo que tiene que buscar el Sevilla es una estabilidad que no encuentra. Es que no la encuentra por ningún lado, Moritz.
Bueno, de momento la única estabilidad que encuentran son que llevan ya 5 empates en 5 partidos. O sea, que
Es cierto que en la época de Sampaoli y demás, sí que la encontraron, me acuerdo, cuando peleaban las ligas contra el Madrid, que no hay que irse tan lejos, hace un par de temporadas... La liga que gana el Madrid
primero en diciembre, en enero,
la liga que gana el Madrid estuvo el Sevilla más cerca de hacerle sombra al Real Madrid que el propio Fútbol Club Barcelona.
También si vemos la plantilla ha sufrido pérdidas, sobre todo en defensa. Sí.
Es que a partir de la ida de Koundé y Diego Carlos, que era esa pareja que incluso entraba en muchas de las listas de mejores parejas de centrales de España o incluso Europa. Con esa marcha ha ido todo hacia abajo y sobre todo a nivel de calidad de plantilla.
Bueno, vamos a ir avanzando y recordar, ¿no?, que el Real Betis lleva 10 partidos sin conseguir ganar al Sevilla. La verdad es que además me da la sensación de que cuando el Betis llega superior juega mejor el partido, pero no consigue ganarle a su eterno rival, y menos a Celan Sánchez Pizjuán, que tanto le gustaría a la afición verdiblanca. Un partido que finalmente quedó empate a 1, tablas en el Sánchez Pizjuán, goleadores Ayoce y Van Rijdijk, como decías, Alejandro, una genialidad del croata, y además que, como ya hemos comentado, que deja un Sevilla muy tocado, que lo deja 13º, pero es cierto que está a 5 puntos de la permanencia. Como hablamos siempre del Villarreal, ¿no?, da la sensación de que si no es porque hay 3 muy malos, porque es así, hay 3 que no están dando la talla de primera división, el Sevilla tendría que tener miedo por esos puestos de abajo. Y bueno, en cambio un Real Betis que es 7º, a 1 puntito de Europa, realmente si la Copa del Rey se le lleva a uno de los típicos que están en la Champions, se llevaría el puesto de Conference League, y que se queda 7 de Champions, que es que el Girona está debilitando tanto al Betis como a la Real Sociedad.
Sí, a ver, es que al final la temporada que está haciendo el Girona nadie se la esperaba, pero yo sí que veo al Betis, no luchando por la Champions, porque lo veo muy complicado, va a ser más cosa de la Real si llega bien a final de temporada con el Girona. El Betis yo creo que está un pasito por detrás.
Sí, sobre todo
en días grandes, yo creo.
Yo lo veo luchando con el Athletic y la Real Sociedad, igual por el puesto de Europa League.
Sí, puede ser.
¿El Athletic?
Sí, hombre. El Athletic, bueno, ¿se va a hablar ya?
No, vamos a hablar del Athletic, Carlos. Está esperando el momento, ¿no? 4-3 frente a un Celta de Vigo.
Seguramente el partido de la jornada en el fútbol español, ¿vale? Que luego si hay tiempo se comentará otro partidito, vale. ¿No?
Bueno, seguramente puede haber tiempo, pero a lo mejor... te metes un poco en el... ¿no?
Sí, puede ser.
Pensar que es el mejor partido. Yo creo que puede ser uno de los mejores partidos de la jornada, incluso europea.
Sí, para mí me parece uno de los partidos de la Liga, de lo que llevamos de Liga.
Es lo que iba a decir.
Eso sí, bueno, 4-3 ganó el Athletic al Celta de Vigo, que el Athletic, vale, consiguió la victoria, pero sigue dejando muchas dudas en defensa. Es insostenible.
Y en la catedral, ¿eh?
Sí, es insostenible que el Athletic siga contando con Paredes como central. O sea, realmente necesitan algo ahí 100%. No, a campo abierto es muy débil. Y además, la lesión de Gerard, la salida este verano de Íñigo han hecho mucho daño.
Sí, bueno, lo bueno es que el Celta de Vigo en defensa es aún más débil.
Sí,
nada, otro partido que generó un poco de polémica entre la afición celeste en este caso, ya que había 2 situaciones en las que se podría haber pitado penalti, no lo hace, y en el 98 de repente llega un penalti,
bueno,
a contra.
Pero también en el 93, por ejemplo, hay un penalti clarísimo de Unai Núñez de Marcos, creo que es un que le clava. O sea,
Rafa Benítez esta vez no tiene motivos para quejarse.
No. Por eso generó menos polémica y bueno, deciros también que en esta temporada el Celta ya ha encajado 10 goles en los últimos 10 minutos de partido.
¿Y qué le pasa a Iago Aspas? Ya. Yo creo que un líder tiene que estar. Sí.
Pero
un penalti fallado cuando además iba por delante del marcador el Celta o iba a empate en
se
ese
iba
momento.
A poner por delante con
se iba
ese.
A poner con ese gol. Yo creo que es lo que, y además se nota, la afición celeste se le nota enfadada con lo que es su capitán, porque no está demostrando. Yo creo que una de las claves para ver el nivel del Celta y ver que el Celta está ahí abajo con 7 puntos es la realidad de que Yago no está.
Está claro, pero tenía que llegar el año, son 36 años.
Sí.
Es lo más normal.
Y que no hizo.
Ha hecho su mejor partido de la temporada, seguramente.
Y el gol que mete el 0-1 es un golazo. Y sobre todo, hacía Carlos el análisis de que el Athletic encaja mucho. Imagínate qué cara se le queda a la Real Sociedad, que va a la Catedral, mete 3 goles y pierde.
Sí, sí, sí. Bueno, pero volviendo al Athletic, este año es cierto, está encajando. Bueno, aunque los datos dicen que lo mismo que el año pasado, pero mete justo el doble de goles que el año pasado. O sea, también hay que tenerlo en cuenta.
Y es disfrutón, ¿eh? Los partidos del Athletic.
Solo hay que ver que Guruceta lleva los mismos goles ya que el año pasado y, bueno, fútbol champán en ataque.
Pues fíjate, te tengo que decir una cosa, Carlos, y es que el próximo partido del Athletic es cierto, que tenemos un parón que nos va a dejar con ganas de más, pero es un Girona Athletic Club de Bilbao. Un Girona, Carlos, te lo cuenta ahora Alejandro, que vuelve a ganar, que es que siempre decimos, prueba de fuego para Michel, prueba de fuego para el Girona, pero es que las está pasando y como quiere, Alejandro.
Es increíble, es que si nos pusiéramos así habría que hacer editorial todas las semanas sobre el Girona, porque lo que están haciendo es sobresaliente, pero es que no también hay que variar un poco los temas. Una nueva victoria, esta vez en Vallecas, en la casa de Michel, ¿no?, por así decirlo, y de nuevo una remontada. Se adelantó el Rayo en el minuto 5 con ese gol de Álvaro García. Y ya la dupla mágica del Girona, ¿no?, que son Dobbik y Sabiño, que no hacen más que anotar, y el Girona sigue líder de la Liga de Esports.
Y además comentábamos de que el Athletic Celta había sido uno de los partidos de la jornada. Si hablamos de fútbol puro, el partido del Rayo Vallecano-Girona, el juego, el nivel ofensivo de ambos equipos, también la afición, que quieras o no, cómo aprieta el campo de Vallecas, a mí me dio la sensación de que la Liga... Luego empiezo a mirar estadísticas. También, por ejemplo, la segunda división, la cantidad de goles que hubo en la jornada del domingo. Yo creo que hemos pegado un subidón y también pienso que se está viendo correspondido con el bajón de ligas como la Premier, porque para mí noto que también ha bajado, por ejemplo, la Premier League, y yo creo que la Liga EA Sports ha pegado un subidón este año. En goles, en juego, en equipos.
A ver, yo creo que está claro que la Liga, en cuanto a estrellas, ha bajado.
Sí,
pero sí que puede ser que igual el nivel colectivo de los equipos sea superior. Pero yo no estoy de acuerdo con que el nivel de la Premier League haya bajado. Ha bajado el nivel de los tres que están en puestos de descenso, que son los tres ascendidos, que son lamentables. Pero el resto...
Ya, pero se lo juntas con el nivel arbitral y todo y no sé, siempre se ha alardeado de la Premier y para mí este año pegado un bajo, Moritz.
Nada, deciros, para dejar ya hasta el tema de la Liga Internacional, el Barça, el Real y desde este partido del sábado también el Girona son los tres únicos equipos de la Liga, de la historia de la Liga, que han conseguido ganar 6 partidos consecutivos fuera de casa, y además es que el equipo de Michel no conoce la derrota fuera de casa aún en esta temporada.
Increíble lo del conjunto de Michel.
Únicamente han perdido un partido, que es el partido contra el Madrid.
Claro. A ver.
No sé quién ha dicho lo del que era una prueba de fuego este partido contra, o sea, del Girona. ¿Habéis visto el calendario que tiene? Athletic Club, Valencia, sí. Barcelona, Alavés, Betis, Atlético de Madrid, Almería, Sevilla. O sea, yo creo que ahora viene lo...
Tienes un parón que justamente yo creo que ahora mismo te puede venir o muy bien o muy mal, ¿eh?
Pero lo escuché el otro día, creo que fue en la pizarra de Quintana, y es que es verdad que le vienen ahora las vacas gordas al Girona y es cuando tienen que dar la talla.
Sí.
Bueno, pues un Girona que ya sabemos que se enfrentará al Athletic Club, o un partidazo que se vivirá en la ciudad catalana, y un Rayo Vallecano que que no visitará, pero que el FC Barcelona tendrá que visitar el campo de Vallecas. Otra prueba para el equipo de Francisco. Vamos a seguir con el Almería Real Sociedad, otro partido que nos dejó ya las sensaciones que teníamos. Yo creo que era evidente, y es un equipo que está al borde del precipicio. Un Almería que parecía que podía conseguir sacar un empate, que podía incluso puntuar de tres, porque el partido de la Real estaba siendo incompleto y se podía dar el caso, se podía dar la oportunidad, y es que en el minuto 91 Carlos Fernández y después Zubimendi remontaban lo que se le había puesto un partido en los últimos minutos bastante duro, Alejandro.
Sí, pero yo creo que la sensación que dejan es diferente a partidos anteriores, porque al final hasta el minuto 90 está vivo en el partido y bueno, la Real...
Es que esto me lo conozco.
Ya, pero digo, la Real no deja de llevarse el partido por un penalti en el minuto 91, que es cierto que es penalti, pero es para mí fruto de la mala suerte. Entonces yo creo que pues el Almería... No son pasos agigantados los que está dando hacia una posible mejora que le llevará a la salvación, pero sí que hay cierta mejoría dentro de lo que cabe.
Sí, pero creo que la Almería tampoco que creara mucho peligro. O sea, dos tiros a puerta, 0,4.
La única esperanza que yo veía es que la Real no estaba jugando bien, entonces podías tener la oportunidad, que al final la tienes con un gol de Sergio Arribas, que por cierto, un recién llegado, además, un jugador súper joven, que es el único que después da la cara ante la afición de la Almería cuando todos los jugadores en un momento en el que tienes que demostrar unión, pues no lo están. Yo creo que todo eso conglomora la situación de, sí, del
Almería. Pase lo que pase con el Almería, ya sabemos este chico dónde va a estar el año que viene, ¿eh? Sí. Primera 100%.
Un jugadorazo que tiene la fábrica del Real Madrid, que siempre saca la fábrica. ¿Algo que decir, Moritz?
Nada, deciros que yo he visto el partido, el mejor partido del Almería en esta temporada aún. Claro, sí, hasta la fecha.
Pero es difícil partido, eso.
No, la verdad que no, pero bueno, incluso el entrenador de la Real Sociedad dice que tiene más claro que el conjunto almeriense va a poder mantenerse en la primera división. No sé si es verdad, pero él lo tiene claro.
Bueno, y Manuel, la verdad es que siempre nos dejaba comentarios bonitos para todos los equipos. Un partido de la Almería que tiene después del parón sí que te debería dar para hablar y que debería de ser un punto de inflexión para cambiar la situación. Un Getafe-Almería, en cambio la Real Sociedad en el Real Arena, que tendrá lugar contra el Sevilla. Vamos a seguir avanzando. Un Getafe que otro partido de típico de salvación, que es un Granada-Getafe, tablas en el marcador 1-1. Gonzalo Villar, ese jugador español emergente, hace unos años consigue marcar su primer tanto con el conjunto granadino y nos deja con pocas sensaciones, ¿no? Un partido que a lo mejor los de Bordalás se podían haber llevado y no se llevan.
Sí, eso es. Yo creo que el Granada tiene que replantearse muchas cosas en este parón, porque un partido de su liga, ¿no? Podemos decir, en casa contra el Getafe, podemos decir que no fue dominado con el balón, porque ya sabemos que el Getafe no juega así, pero tuvo más ocasiones claras y también pinta feo, la verdad.
Sí, el tema del Granada también, el Getafe, que sí que es verdad que sí que está un poco mejor, ¿no? Que está un décimo, a 6 de Europa y a 9 del descenso, es decir, tienen más arriba
está
la
en
Europa.
Una zona de tranquilidad absoluta,
increíble, incluso de seguir un poco y soñar. Es difícil, evidentemente. Décimo noveno se queda el Granada, 2 puntitos de la salvación, es lo único positivo, sí. Porque sigue sin conseguir ganar, la dinámica sigue siendo negativa. Próximo partido, a la vez Granada. Y Getafe-Almería, como ya hemos dicho, dos partidos que marcan la salvación.
Ya para cerrar este partido, el Getafe 7 partidos sin perder. Mucho mérito de lo de Bordalás.
Lo de Bordalás es increíble. Vamos a seguir ahora ya con la jornada del domingo. Un Real Madrid... Bueno, no, perdona. Esto fue el sábado. Es que nos dejó un montón de partidos. Y un Real Madrid-Valencia, Alejandro, que la verdad es que deja muy herido, ¿no? Al equipo de...
Bueno, más que muy herido, yo creo que el Madrid no hizo un gran partido. De hecho... El partido estuvo mucho más igualado de lo que representa el marcador.
Ancelotti no está de acuerdo contigo, ¿eh?
No.
Para Ancelotti fue el mejor partido de la temporada.
Para el Madrid tuvo 5 o 6 ocasiones y fueron todas para adentro.
Alejandro, vamos a escuchar lo que dice Ancelotti.
Aparte de los primeros 15 minutos donde se podía defender un poco mejor, después el partido ha sido perfecto. Sí, ha sido el mejor partido, sí. Aparte de los primeros 15 minutos donde...
Eso decía Ancelotti de un partido que realmente el Madrid no puede decir que no jugó bien.
Bueno, a ver, yo no estoy diciendo que no jugara bien, yo estoy diciendo que para mí el partido, conforme se desarrolló y conforme fue, no es para que el Madrid le metiera una manita al Valencia. Es cierto que estuvieron acertados Vinicius y Rodrigo, ambos. Pero bueno, y sobre todo va Marta Pili, que es un porterazo, pero no tuvo su noche.
A mí sí que me gustaría destacar un dato, los puntos que lleva el Valencia en este caso, que estamos siempre babeando, ¿no? Con el Rayo Vallecano, y tiene los mismos puntos que el Rayo. El Rayo que ha completado partidazos, que los vemos que juega también al fútbol, pero es que el Valencia, un Valencia que veíamos que es el peor Valencia de la historia, por lo menos que nosotros conocemos, una de las peores plantillas, prácticamente todos de la cantera, y ahora te da la sensación de que, aunque hayas perdido 5-1, tienes una oportunidad en casa, en este caso el Valencia contra el Celta de Vigo, que está totalmente destruido ahora mismo por situaciones arbitrales, porque no consigues puntuar, recibes mucho, y el Valencia tiene la oportunidad de seguir sumando, alejarse del descenso, que es tu principal preocupación, y un Real Madrid, en cambio, que se va acercando al Girona, que no quiere despistarse, que no quiere que el equipo de Michel se siga subiendo a la cima del monte, y es cierto que este partido... Un 5-1, un resultado muy abultado, pero que no me da la sensación, como dice Alejandro, que en el juego fuera así. Ahí estoy de acuerdo.
Sí, está claro que no refleja el resultado, y el Valencia apoyándose sobre todo en la quinta del Pipo Baraja, ¿eh? O sea, Vaya canterita, ¿eh?
Vaya canterita que tiene el Valencia y cómo nos alegramos en este programa. Vamos a seguir con el FC Barcelona, que si ya comentamos en el último programa en cuanto a la Champions de que había sido el ridículo de temporada, hoy podría haber seguido alargando esa mala situación, porque es que el Alavés en el minuto uno se puso primero, Alejandro.
Sí, se puso por delante en el marcador. Tuvo también, precisamente, marcó Samu Morodión. No sé si visteis la jugada del gol, muy curiosa, la verdad, porque el Barça no sé qué pretende, porque dan ese pase atrás y van siete jugadores como locos hacia arriba, buscando no sé qué. También Araujo se va hacia arriba, deja hueco en el lateral derecho y de esta forma llega el gol del Alavés, que sale. Que
jugada ensayada, ¿no?
Sí, pero es que se adelanta tras un error incomprensible. También luego le llega el balón a Gundogan y lo pierde porque no parece, ¿no?, que no está con la intensidad necesaria en esos primeros compases, y pues, así llega el primer gol del Alavés.
Gundogan, que era el primero que se quejaba después del clásico de que no veía al equipo metido en los partidos. Moritz, ¿qué sensaciones te deja a ti que el FC Barcelona siga sin arrancar la moto?
Sí, bueno, les cuesta, y sí que es verdad que en la defensa, tienen un par de problemas. De hecho, el 0-1 de Omorodion, que llega tras 18 segundos, creo, es el tanto más rápido encajado por el conjunto azulgrana en un partido ligado en casa en este siglo. Y recordamos que el gol de Brian Zaragoza contra
el Fútbol Club Barcelona.
Gracias, ¿sí? Eso es. Llegó tras 17 segundos del inicio.
Encaja muy rápido y además encaja muy fácil un equipo que siempre, por lo menos el año pasado, demostró una solvencia muy buena.
Que tiene un problema de intensidad, sobre todo en los primeros minutos. No sé si, bueno, a ver, eso en gran parte es responsabilidad, yo creo que de Xavi, ¿eh?
Sí, porque, y me sorprendió mucho lo que decía Xavi en rueda de prensa, porque sigue demostrando la mala dinámica, el mal juego en el que está el Fútbol Club Barcelona.
Calma, y estamos en un momento que estamos mal, sí, estamos mal, pero estando mal hemos sacado un partido que se ha puesto muy feo. Por lo tanto, valoro muchísimo el carácter del equipo en la segunda parte, la personalidad, y que hemos estado bien media hora.
Sí, lo que dice Xavi es la realidad, y yo a partir de estas declaraciones se me viene a la mente un debate que siempre ha habido y que el Barça, o por lo menos que Xavi, nunca ha podido salir de ahí, y es si realmente Xavi, si no fuera por su pasado en el FC Barcelona, hubiera sido entrenador de este equipo, del club azulgrana, sabiendo también la situación en la
no,
que estaba.
Está claro que no, pero bueno, al final tiene esa característica de haber sido una de las mayores leyendas de la historia del Barça. Pues bueno, al igual que Zidane tampoco habría sido de primeras entrenador del Madrid, ni mucho menos, o pues, por ejemplo, Solari tampoco lo hubiera sido.
Sí, pero si fuera, imaginaros, yo qué sé, el primero que se me ha venido a la cabeza, Valverde, está haciendo esta temporada, le estarían cayendo una de palos.
O Koeman, claro, y Koeman fue jugador claro, del FC Barcelona.
Eso es, o sea, yo creo que el Barça tiene plantilla, para mí, la mejor plantilla de la Liga. Tendrá que estar no solo mucho más arriba, sino jugando mucho
¿sí?
mejor.
¿Sí? ¿La mejor plantilla de la Liga la tiene el FC Barcelona?
Sí, pero sin duda, para mí no tiene discusión, ¿eh?
¿Alejandro?
Bueno, yo creo que hay debate hasta que llegas a la delantera, quizá. Porque, sin contar a Bellingham, obviamente, uno de los atacantes, Vinicius, Rodrigo, José Lu, Brahim, se te puede quedar un poco corto con Lewandowski, bueno, Rafinha, Joao Félix.
No, y en defensa, Araujo.
¿En serio, para ti te parece mejor la delantera del FC Barcelona que la del Real Madrid?
A lo mejor no los titulares, pero si tú te fijas, el Barça
el Madrid es que su delantera es muy corta.
Claro, pero es que, por ejemplo, han metido a Rafinha, y Rafinha no lo estoy viendo esta temporada, bueno, y cuando Rafinha sale tampoco
vale,
juega.
Te puedo decir, yo qué sé, pues yo, mira, Félix, te lo he dicho, Lewandowski, Ferran Torres.
Lamine Yamal, Ferran Torres, Rafinha, sí. Lewandowski.
Ya, pero es que entramos, yo creo que es lo mismo. Es decir, Lamine Yamal no puedes meterlo ahora mismo a comparar con, por ejemplo, Rodrigo por trayectoria, por experiencia.
Bueno, Rodrigo la temporada que está haciendo, más allá de...
¿Y es mejor la de Lamine Yamal?
Tampoco
me Joao Félix, no que lleva un gol en Liga, o si lleva dos, el segundo fue en la Champions.
Joao Félix ahora sí que está cayendo bastante su nivel, pero empezó más
Lewandowski, que si no es porque ayer marca dos, creo que lleva un malo registro. Es que no, es
pero
cierto.
Pero y Vinicius, Rodrigo, José Lu, ¿qué están haciendo?
Claro.
Pero yo creo que Vinicius por lo menos está completando mejores partidos.
Bueno, para mí, bueno, vamos, ya te digo, contra el Valencia, es verdad, claro, venimos de un 5-1 y eso distorsiona todo un poco. Pero no creo que haya mucha diferencia entre... Bueno,
yo creo que lo que es cierto es lo que sí que es verdad, que tiene razón Carlos. Hemos caído en estrellas. Antes teníamos muchos mejores jugadores. Y otra plantilla que sí que tiene muy buena pinta es la del Atlético de Madrid. Que mira, que se le siguen poniendo los partidos difíciles. Que empieza perdiendo con un gol de Gerard Moreno. Que por cierto, Gerard Moreno, ¿cómo está salvando los muebles?
O por lo menos ¿cómo lo está intentando?
Está intentando salvar los muebles del Villarreal, que finalmente el Atlético de Madrid, otra genialidad de Griezmann, otro partidazo del francés, consigue dar la vuelta 3-1 y está cerquita del primer puesto de la Liga,
sí,
por un partido menos.
Se aferran ahí a la lucha por ese título de Liga, y yo quiero destacar el partido de Pablo Barrios, sobre todo la carrera que se pega en el minuto 85, que llega, pues eso, parte del centro del campo, pilla desprevista toda la defensa del Villarreal y Lino, que define a la perfección. Y pues lo dicho, el Atlético esta temporada parece abonada a esas remontadas que están haciendo partido tras partido y no desisten de la lucha por la Liga.
15 partidos en casa sin perder, ¿eh? Y además el equipo segundo más goleador, sí, de la Liga en este momento.
Bueno, y para dar un poquito de esperanza al Villarreal, yo creo que sobre todo la primera parte, antes de la lesión de Sorloth, fue bastante positiva, y sobre todo, como dijo nuestro compañero Pablo, que hoy no puede estar, recordaba un poquito al Villarreal de Emery, sobre todo en defensa.
Sí, y que sobre todo te vas a un parón y ahora la posibilidad, seguramente, a Marcelino que se confirme este mismo día, pues pueda dar vuelta al submarino. Una Liga eSports que no termina aún esta jornada, aunque no se juega hoy. Ya sabemos ese partido aplazado entre el Mallorca y el Cádiz, que realmente es una pena que se aplazara, porque nos va a dejar muy buenas sensaciones de esos puestos de descenso, y además que se completa con una baja como en Murici, que se aplaza por el partido y finalmente
se lesiona.
Esto ha sido la jornada número 13 de la Liga eSports. La segunda división que nunca nos va a defraudar y que sigue siendo una de las mejores. Alejandro.
Sí, este fin de semana nos ha dejado una nueva victoria del Leganés, que remontó al Levante con los goles de De La Fuente y Dani Raba y continúa distanciándose de sus perseguidores. Los de Borja Jiménez ya son líderes de la Liga Hypermotion con 34 puntos a 6 del Sporting, que es segundo, y a 6 del Valladolid, que es tercero y marca pues esa zona de playoff.
Sí, además un Zaragoza que está en su peor momento, viene de perder 2-0 contra el Elche, y es que en las últimas 10 jornadas tan solo un partido ganado, una jornada más fuera de plaza de ascenso, a 3 puntos ya del playoff. Otro que está pasando un mal momento, el Real Club Deportivo Español, que ya suma 4 partidos sin conocer la victoria. Tras la destitución de su técnico, de Luis García, el club no ha visto mejora en el primer partido de Ramis en el banquillo.
Dos que últimamente sí que conocen las victorias y lo que son y de qué manera son los recién ascendidos, Racing de Ferrol y Eldense, que se siguen alejando de la zona de descenso, sobre todo el Racing de Ferrol, que ya es quinto de la Liga Hypermotion con 26 puntos y está en esas zonas de playoff. Venció 1-2 frente al Mirandés, y el Club Deportivo Eldense, que venció en el Estadio Nacional de Andorra al propio Andorra 1-3, ya es decimoprimero con 22 puntos a únicamente 3 puntos de la zona de playoff. Como ya es costumbre, venimos a contaros lo más interesante del mundo polideportivo. Pedro Acosta, campeón de Moto2. El tiburón de Mazarrón ya es bicampeón del mundo con solo 19 años y 171 días, tras acabar segundo por detrás de Fermín Aldeguer, que dio un recital, por delante de un Ramírez que logró su primer podio, completando así el tercer triplete español de la temporada en la categoría intermedia.
El Real Madrid de baloncesto vence al Sur de Bilbao Basket 84-87 en el partido más apretado del curso para los de Chus Mateo, que acumulan ya 17 victorias consecutivas.
Sinner y Novak Djokovic debutan con victoria en las ATP Finals y se colocan al frente del grupo A. Hoy es el turno del grupo B, en el que se medirán Alcaraz y Zverev y los rusos Medvedev y Rublev.
Canadá se lleva la Billie Jean Cup ante Italia por 2-0 gracias a las victorias de la diputante Marina Stakusic y Leila Fernández.
A Zara Muñoz acarició la victoria en el Anika Drive-In de Bel Air. La malagueña cedió ante la número 1 mundial, la estadounidense Bu, doble ganadora de Majors esta temporada.
Bueno, recordad, ¿no?, que la selección española hay un parón de selecciones, y la selección española que juega, sin corregirme si lo digo mal, este jueves a las 6 de la tarde frente a Chipre. Chipre-España, un partido evidentemente que como mucho lo que podemos evaluar es que la selección es capaz de quedar primera en ese grupo clasificatorio que está la pelea con Escocia. Recordad, las dos selecciones que ya están clasificadas para la Eurocopa. Rápidamente decirme, ¿creéis que España es candidata a ganar la Eurocopa? ¿Creéis que España está por encima de selecciones como Inglaterra y Alemania?
Aún queda bastante y habrá que ver con qué efectivos llegan los de Luis de la Fuente, pero yo creo que está entre las 4 o 5 favoritas, sí.
Hombre, yo creo que no se le puede exigir ganar, pero unas semifinales bien competidas sí. No estaría mal.
Vale, a mí lo que me gustaría decir es que España va a ganar la Eurocopa, vosotros no lo decís.
A mí también me gustaría decirlo.
Estaría encantado.
Recordar todos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, con el usuario de PostSP. Todos los programas, tanto los lunes como los viernes, desde las 6 de la tarde los podéis ver en YouTube y escuchar a partir de las 12 y media en la radio UMH. Muchas gracias por escuchar una vez más a The Post.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.